El semanario Búsqueda fue el que publicó que el presidente José Mujica había recibido un documento de Cruz Roja declarado confidencial que recomendaba, luego de una inspección en la cárcel Domingo Arena, que considere la posibilidad de beneficiar con prisión domiciliaria a 5 de los militares procesados por violaciones de los derechos humanos en dictadura. El informe no cuestiona las garantías ni las formalidades del proceso que se siguió para enjuiciarlos, simplemente sugiere que, debido al delicado estado de salud de los reclusos, se los considere de otra forma, ¿no? El semanario agregó, atribuyéndole a fuentes del gobierno, que el presidente José Mujica envió ese documento a la Suprema Corte de Justicia y decía más adelante: los informes de Cruz Roja son confidenciales, por lo tanto tienen que manejarse en los ámbitos para los que fueron hechos. Por lo tanto, no voy a comentar, dijo Mujica. Si ese es el pedido, lo tiene que resolver la justicia y entonces veremos, dijo después el Ministerio de Interior Eduardo Bonomi. Fuentes consultadas por Búsqueda. Podrían existir algunas trabas jurídicas debido a que la ley establece que no se puede brindar este beneficio a aquellos que hayan sido procesados por violación de los derechos humanos. Pese a que los nombres están en estricta reserva, uno de los 5 militares sería nada más ni nada menos que José Nino Gavazzo, sentenciado en múltiples causas por cometer delitos de lesa humanidad. Y todo este episodio, Valmeli, ¿a dónde nos lleva? Al año 2010, donde, un día después de que se cumplieran 25 años de la liberación de los últimos presos políticos de la dictadura, Mujica dijo, según consignaba en su momento el diario La República, que iba a impulsar la aprobación de una herramienta legal para los jueces que contempla la posibilidad de una excarcelación anticipada o prisión domiciliaria para aquellos detenidos por delitos de lesa humanidad que padezcan alguna enfermedad terminal o que tengan 70 años cumplidos a la fecha de aprobación de la ley. Un asunto que finalmente, después de seguidas críticas por parte de diferentes actores de la sociedad civil, Mujica desechó, ¿no? Pero en su momento, ¿qué decía el presidente? Decía: la idea es no sustituir jamás a la justicia ni meterse a conseguir ninguna amnistía, sino darle una herramienta a los jueces. El Poder Ejecutivo jamás debe invalidar lo que es prerrogativa bien clara y definida de otro poder, expresaba Mujica en su momento en una conferencia de prensa realizada en la base aérea número 1. Yo no quiero tener viejos presos, viejos de 75, 80 años, pero no solo militares, ningún preso de esa edad, dijo Mujica. Y había dicho que la idea era otorgarle a la justicia un paquete de medidas para facilitarle al Poder Judicial su tarea, ¿no? Obviamente enseguida saltaron voces que discrepaban con la idea del presidente, por ejemplo, la fiscal Mirta Guianze, muy activa en los últimos años en cuanto a procesamientos a militares que comieron delitos de lesa humanidad. Guianze explicitó en primer lugar que la herramienta legal ya existe y está incluida en la ley número 17.897 de humanización del sistema carcelario, que dice que cuando una persona está enferma o por algún motivo esa dolencia se agrava y corre peligro su vida, puede obtener el arresto domiciliario o estar internado, los que se consideren como cumplimiento de la pena. Pero después añadió Guianze, ¿no? Supongo que lo que estará pensando Mujica es hacerle una modificación a la ley de humanización del sistema carcelario y que algunos delitos en los que los procesados tengan más de 70 años y están exceptuados del beneficio de la prisión domiciliaria, como ser autores de homicidios muy especialmente agravados o vinculados a violaciones o a crímenes de lesa humanidad, bueno, ahora ya no lo estén, ¿no? Porque esta ley lo que justamente hace es exceptuar este beneficio a las personas que cometieron este tipo de delitos. Ajá. Y así decía: me parece que no hay ambiente para eso. Fue tajante, ¿no?
¿Cortó?
¿Eh?
Cortó, ¿no? Fue tajante.
Sí, tajante. Mujica, después de recibir muchas críticas y después de una reunión que tuvo sobre todo con legisladores en la estancia de Ancho Arena, dijo que no iba a avanzar sobre esta propuesta. Pero ahora, con esta noticia del informe de Cruz Roja, se vuelve a abrir el debate, ¿no? Sobre si hay que tener clemencia para los viejitos, para los enfermos, ¿no?
Si son, si efectivamente habría que considerarlos como viejitos enfermos.
Ahí está.
O bueno, hay que pensar en ellos como, ¿no? Como gente que cometió crímenes de lesa humanidad y que por tanto deberían estar en la cárcel, por sí, más de que estén en una edad avanzada.
Sí, como bien dice la ley 17.897, hay que tener consideración para algunos criminales, pero no para todos, como por ejemplo los que cometieron crímenes de lesa humanidad, como los que están en Domingo Arena, ¿no? Muchos de los que están en Domingo Arena en este momento. Se abrió el debate nuevamente, ¿no? Y entonces se suena tremendo. Vamos a hacer el siguiente planteo. ¿Merecen clemencia a los enfermos, los mayores a los 70 años, a los 75 años, como planteó Mujica en su momento? ¿Por ser viejitos, porque ya es muy difícil rehabilitarlos a esa edad? ¿O no? ¿O no merecen clemencia si cometieron determinados delitos? Tenemos argumentos de un lado y del otro.
Conversamos con gente, recabamos testimonios, también tenemos algunas cosas para leer. Básicamente, los distintos sectores de la sociedad uruguaya tienen opiniones muy diversas, ¿no? Hay desde gente que viene, qué sé yo, del lado de familiares desaparecidos durante la dictadura, que tiene una opinión bastante tajante, ¿no? De que no, debería darse prisión domiciliaria. Y después hay otra gente que está en el medio, que no está del todo segura. Y después hay gente al revés, ¿no? Que siguiendo esto que comentaba la Cruz Roja, aboga por la prisión domiciliaria para estos detenidos.
En el caso de Efraín Montes, el ex dictador guatemalteco, lo tienen en un juzgado con 88 años, supuestamente muy grave, ¿no? No hay peros en ese asunto. En el caso de los presos de Domingo Arenas, bueno, hay muchos que están pasando por problemas de salud. El propio general Dalmau falleció encarcelado. Mujica dijo: no quiero viejos de 75, 80 años presos. Pero no solo militares, ningún preso de esa edad. ¿Están de acuerdo o no? 88-10. A partir del bloque que viene, presentamos los argumentos de un lado y del otro y ustedes se pronuncian.
Ya que estamos, les vamos a comentar lo último que tiene búsqueda sobre cuál es la situación actual de los presos que están en Domingo Arena.
Volvemos con el tema. El disparador fue ese juicio que está en el cual está se encuentra en este momento el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, 88 años, que está yendo al juzgado en camilla. No se puede parar, no puede estar sentado, pero sin embargo el juicio sigue. Y esto dispara lo que propuso José Mujica hace algunos años, ¿no? Los ya condenados, no solamente los de Domingo Arenas, sino todos los presos de esa edad, de 75, 80 años, tendrían que ser liberados de una forma u otra. Mujica dijo literalmente: yo no quiero tener viejos presos. Y bueno, eso es lo que proponemos hoy en el programa, ¿no?
La pregunta es esta, simple y sencilla, pero con todo lo complicado que eso trae, ¿no? Los que están presos por crímenes de lesa humanidad y tienen una edad avanzada, ¿deberían ser puestos en prisión domiciliaria o deberían cumplir en una prisión estatal su condena máxima? Uh-huh. Esa es la pregunta. Y bueno, y se la trasladamos a algunas personas. Y también tenemos testimonios para leer y para escuchar, Sapo.
Sí.
¿Con qué querés arrancar?
No, es decir que existe una ley que dice cuando una persona está enferma, repito, ¿no? O por algún motivo esa dolencia se agrava y corre peligro su vida, puede tener el arresto domiciliario o estar internado, exceptuando ciertos crímenes, como por ejemplo los de lesa humanidad. Entraría Ríos Montt en Guatemala, si fuera uruguayo, y entraría mucho en el Domingo Arena, ¿no?
Exacto.
Vamos a arrancar por los testimonios, por los argumentos de un lado y del otro. Vamos capaz que con los argumentos en contra de que se libere a presos mayores de edad, mayores de 70-75 años, como es el testimonio de López Goldaracena.
Bueno, sí, conversamos con Óscar López Goldaracena, que bueno, abogado, entre otras cosas, abogado de la familia Perrini, especializado en derechos humanos, político también, ahora no está en la banca, pero en su momento estuvo como senador. Y básicamente le trasladamos esta pregunta, ¿no? La respuesta que nos dio es compleja, y él nos pidió por favor que hiciéramos el mínimo posible de edición en su respuesta. Yo la corté en tres pedazos porque fue muy larga, pero quiero que la escuchemos toda, Sapo, porque realmente te muestran los matices de la cuestión. Vamos a empezar con este pedacito donde él arranca a contestar la pregunta.
Yo siento una gran impotencia y un gran dolor porque en el Uruguay no se comprendió cabalmente la importancia de transitar caminos de justicia plena para los terroristas de Estado. No solo han sido juzgados unos pocos, sino que se sigue ignorando dónde están los desaparecidos. Les juro que esta situación, esta impotencia, este dolor que siento, ¿cómo lo puedo explicar? Me subleva la inteligencia, me subleva el corazón. Y tengo que luchar íntimamente contra ese sentimiento para no confundir justicia con venganza.
Ahí tenés dos patas, ¿no? Primero, la indignación ante que, bueno, la Uruguay no ha saldado este proceso, no están procesados todos los culpables, ¿no?, de crímenes durante la dictadura. Y por un lado está esa indignación, y por otro lado está el papel de abogado de Caldarracena, ¿no? Porque él lo que decía es eso, ¿no? No hay que confundir justicia con venganza. Entonces, viste, por ese lado estaba dividido. Uh-huh. Esto es lo primero que nos dijo.
Bien. En su momento, en el año 2010, cuando Mujica planteaba la posibilidad de presentar un proyecto que le otorga a los jueces la posibilidad de liberar o disponer la prisión domiciliaria o la reclusión en condiciones más laxas a personas mayores de 75 años, de que hayan cometido cualquier delito, ¿no? Bueno, en el Perspectiva se armó una tertulia al respecto. Y voy a rescatar dos testimonios de los que nacieron que se escucharon ese día. El primero es de Lincoln Maestegui. Uh-huh. Y es un argumento a favor de lo que proponía Mujica en ese entonces. Porque, dice el presidente, hablaba de la misericordia. Maestegui interpela a la gente sobre la concepción que esta tiene de lo que es una cárcel.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con el presidente de la República. Me ha sorprendido gratamente esta posición y creo que se equivocan, pero tremendamente, aquellos que se oponen a esta idea porque apuntan para un lado que no se debe apuntar. Uno está hablando de justicia y tienen toda la razón del mundo en hablarlo. Me refiero a los que están en contra de esta idea. Uy, que está hablando de misericordia, que es otra cosa totalmente distinta. Y es uno de los valores esenciales de nuestra civilización judío-cristiana. Es decir, Mujica no dice vamos a alargar a esta gente porque es buena gente.
No, y tampoco ha dicho vamos a votar una amnistía. ¿No?
Exactamente. Ni siquiera ha dicho vamos a ponerlos en libertad. Habla de la prisión domiciliaria, o sea, de cambiarlos. Entonces yo creo que la pregunta importante, la pregunta pugnante que yo le haría a la gente que está en contra es: ¿qué concepción tienen ustedes de lo que es una cárcel? ¿Ustedes creen que una cárcel es un lugar de aislamiento para que la persona no pueda seguir haciendo daño, como creo que se debe creer? ¿O creen que es un lugar de castigo, una especie de traslación al siglo XX de las mazmorras donde Edmond Dantès vivía en tiempos del Conde de Montecristo? Porque si usted cree lo primero, entonces es muy difícil que encuentre argumentos para oponerse a esta resolución del presidente. Si usted quiere que esta gente, violadores de los derechos humanos de la peor calaña en algunos de ellos, permanezcan en la cárcel, es porque usted cree que la cárcel es un lugar de castigo. Entonces dígalo.
Bueno, ahí estaba el argumento de Maestegui apoyando la propuesta de Mujica, sobre todo entendiéndola como una posición de misericordia, ¿no?, del presidente.
Sí, vos sabés que es un argumento muy persuasivo, ¿no? Porque por un lado lo que decía, que está muy bien, ¿no? ¿Cómo conseguimos la cárcel? La conseguimos como un lugar donde llevamos a las personas que cometieron un error, los rehabilitamos y los reintegramos a la sociedad. O es un lugar de castigo, ¿no? Donde agarramos y a la gente que cometió errores, los expulsamos de nuestra sociedad, los ponemos ahí para castigarlos o simplemente para olvidarnos de ellos también, ¿no? Que esa es una función de la cárcel también, ¿no? Apartarnos de esas personas. ¿Cuál es de esas dos? Por otra parte, no podemos ignorar un hecho, ¿no? Y es que la cárcel existe. Entonces vos, si estás mandando en cana a ladrones, a rapiñeros, qué sé yo, a gente culpable de violencia doméstica, bueno, justo en este tema agarramos y decimos, no, mire, pensemos cómo es la cárcel, ¿no? La cárcel existe. Estaría buenísimo generar un debate nacional sobre qué es la cárcel y cómo debería ser. Pero bueno, no podemos ignorar el hecho de que existe, ¿no? O sea, no por ponernos filosóficos ahí podemos agarrar y decir, bueno, no mandemos a nadie en cana porque, punto suspensivo.
Bien, pero sabiendo que la cárcel existe, la discusión acá es si hay que poner una línea, ¿no? O sea, a partir de tal edad no sirve de nada tener a personas en la cárcel. A partir de los 75 años, ¿qué necesidad hay de tener a una persona encarcelada por más que haya cometido el peor de los crímenes, ¿no?
Coercivo para que eventualmente dieran más información, evidentemente no fue. Porque que estén en prisión no ha logrado ¿no? Que aporten mayor información. Estoy pensando en los que están en Domingo Arena ahora, ¿no? No todos los casos.
Bien, más testimonio de López Golarcena.
Mira, vamos a ir justamente a eso. Porque López Golarcena le responde justamente a. No a esta cuestión de qué es la cárcel, pero sí a lo que propone Mujica, ¿no?
Ni debemos ser iguales como sociedad los que están condenados, los que están presos. No somos iguales a esos asesinos, ni a los torturadores, ni a los desaparecedores. No han mostrado un ápice de arrepentimiento, nada. No solamente no soy como ellos, ni siquiera quiero parecerme a ellos. Y mi conciencia me señala que a pesar de que hayan sido la mayor lacra humana que conoce nuestra historia reciente, mi moral humanista, la razón inspirada en los derechos humanos, me hace dudar en este momento y frente a estas situaciones. Porque yo no quiero que ninguna persona vieja y enferma esté presa. Me rechina.
Ahí tenés, ¿no? Justamente es lo que él decía. Sí, está bien, a uno le rechina eso. Por más que uno no reflexione, diga, bueno, estas personas no son como yo. Estas personas son gente que cometió crímenes horribles. Bueno, él viste que corta muy grueso, ¿no? La mayor lacra humana que conoce la historia reciente uruguaya. Y a pesar de todo eso, ¿no? Choca con la moral humanista eso, ¿no? El tema de ver a estos presos como gente que no es como uno. A uno le rechina ver a una persona vieja. Siempre te va a rechinar ver a una persona vieja presa. Siempre.
Pero después se planta sobre los pedales con la escena y dice, pero estas personas no han mostrado la más mínima muestra de arrepentimiento, ¿no?
Nada.
Y por eso considera que deben permanecer encarcelados, ¿no? Y así es como lo dicta la ley.
Eso lo vamos a escuchar más adelante en la última parte de su testimonio, porque ahí ya se mete con el tema, bueno, propiamente de la ley.
Bien, bueno, yo voy con otro testimonio. Fue otro testimonio también que se dio en aquella tertulia de En Perspectiva. Habló Maestegui apoyando el proyecto o la idea del presidente Mujica. Y después Carlos Maggi también apoyó. O sea, apoyó lo que dijo Maestegui y agregó algunas cosas que él consideraba estaba bueno poner sobre la mesa. Él planteaba que la reclusión es para la rehabilitación y que a cierta edad avanzada, la readaptación es casi que imposible.
Cuando Mujica dice, yo prefiero que mis verdugos no estén presos, es muy difícil decir, y yo que no tuve nada que ver y no fui torturado, pienso que tienen que estar presos. Hay una grandeza en lo que él plantea que es un poco desconcertante. A mí me parece admirable. Los delincuentes son detenidos para ser readaptados, para darles otra noción del mundo y otra forma de conducirse. Cuando los personajes tienen 80 años, esa labor de readaptación es imposible prácticamente. Pero además, cuando los delitos son delitos vinculados al gobierno de las naciones, la peligrosidad desapareció absolutamente. Así que lo que hay detrás de los que se oponen masivamente a esta propuesta de Mujica son sentimientos, en cierta medida, bajos sentimientos.
Y ahí estaba Carlos Maggi, ¿no? Entre otras cosas, argumentando que estas personas no son peligrosas para la sociedad después de determinada edad y que tampoco son rehabilitables, ¿no? A esa edad es imposible que vos rehabilites a alguien. Y nada, después el sentimiento, él pone como un sentimiento bajo las personas que piensan que tienen que pudrirse en la cárcel, ¿no? Y que está obviamente a favor de la clemencia para los enfermos.
Bueno, vamos a escuchar la última parte de lo que nos dijo Golarcena, que bueno, ahí se da su opinión final. Y después de eso te voy a leer otra que viene de parte de los familiares de detenidos desaparecidos, ¿no? Vamos primero con Golarcena.
Muchos recordarán a Bassem Alanis, lo dejaron morir. Muchos recordarán que a Luzardo también lo dejaron morir en el hospital militar. Pero nosotros no somos iguales a ellos. Yo no me siento iguales a ellos. Creo en la justicia, creo en el derecho, no en la justicia como venganza. Y si se dan las situaciones que la ley marca, de que se pueda otorgar prisión domiciliaria debe ser el juzgado el que lo resuelva, sin ninguna presión del Poder Ejecutivo ni de nadie. Reitero, no debemos ser iguales a ellos. Pero debemos recordar que seguimos teniendo una deuda pendiente con nuestro presente y con nuestro futuro. Debemos encontrar a nuestros desaparecidos. Y deben abrirse los caminos para que exista justicia plena en todos los casos. Porque las tesis que está sosteniendo la Suprema Corte de Justicia de que los delitos prescribieron y las ilegalidades en las que ha incurrido la Suprema Corte de Justicia en algunos de los expedientes y que he denunciado públicamente, como en el caso Perrini, dan la sensación de que acá se quiere terminar el tema. Y nuestra sociedad debe comprender de que en materia de justicia, por violaciones a los derechos humanos, no puede haber ningún obstáculo de impunidad.
Bueno, ahí tenés. Por un lado, no hay que ser igual. Bueno, ahí viste que López Guadalacena recuerda casos, ¿no?, de cómo en su momento, ¿no?, los involucrados en la dictadura cívico-militar justamente permitieron lo que muchos critican ahora, ¿no? Que una persona que está en un estado pobre de salud, por otras cosas, termine falleciendo en prisión, ¿no? Uh-huh. Y lo que él decía es eso, no hay que ser como ellos, pero al mismo tiempo, tampoco hay que ser ante presiones del Poder Ejecutivo. Y ahí se refiere directamente a Mujica, ¿no? No importa si el presidente fue torturado o lo que sea que le haya pasado, él forma parte del Poder Ejecutivo y el que tiene que resolver esto es la justicia. Si un juez considera que se dan las circunstancias para darle arresto domiciliario a estos detenidos, no, pero la escena no le parece mal, pues si la justicia lo determina así. Le parece mal que el Poder Ejecutivo esté presionando para que eso pase y le parece mal que esto se considerara, ¿no?, como un cierre de etapa, ¿no? Como que bueno, los detenidos se van a la casa, ya son viejos, arresto domiciliario, quedó saldado el asunto. Está totalmente en contra de eso, ¿no? Y en esa línea, te voy a leer lo que decía Ignacio Randoña, integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que dijo esto, ¿no? Te lo voy a leer textual. Si hablamos de sensibilidad y pobres viejitos, también habría que ver qué sensibilidad hay para pedirle a estos militares la información de dónde están nuestros familiares. Porque son ellos quienes los hicieron desaparecer y hay madres que se están muriendo sin poder enterrar a sus hijos. Esto lo responde cuando le preguntan si él no tenía sensibilidad como para que esta gente que está, estos viejitos, se pudieran ir a la casa. Y responde eso, ¿no? Que ellos tengan sensibilidad también y nos den la información que retienen.
Bueno, están los argumentos planteados de las dos partes. Hay muchos mensajes que ya llegaron al 8810. También pueden escribir a zonatremendo@espectador.com.uy. Nos escriben al Facebook o al Twitter. Vamos a hacer una tanda y vamos a leer todos los mensajes que llegan.
Todos.
Porque está lleno y seguramente van a llegar más después de haber escuchado todos los argumentos.
Están a tiempo de mandar lo que quieran, lo vamos a leer.
Ahí está. Así que nada, hacemos la tanda y venimos con lo que el soberano dice.
Bueno, Sapo, prometimos que vamos a dejar que el soberano se exprese, opine, decida. Y también prometimos que íbamos a leerlo todo lo que nos fueron mandando, que llegaron toneladas de mensajes.
Bueno, arranquemos entonces, Valmeli. Yo arranco por este mail que dice, es de Gustavo. Solamente en casos excepcionalmente justificados le daría la gracia de la prisión domiciliaria y esa justificación debería tener un fundamento médico y por tanto humanitario muy sólido. De lo contrario, me parece que debería terminar sus días en prisión por todo el daño que causaron, del cual no se nota ni una pizca de arrepentimiento, sino más bien una arrogancia repugnante. Otro, Mujica que diga lo que quiera, pero los militares tuvieron piedad. A ellos se les dio otro trato al momento de juzgarlos. Abrazo, Enrique de Maldonado.
Te leo uno. Creo que a los uruguayos nos cuesta mucho asumir que no podemos torturar a los militares que no hablaron. Lo comprendo, tengo ese sentimiento siempre, el de venganza, y ni siquiera viví en la dictadura, pero... Ahí se me escapó. Uh-huh. Tac, 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 tac. Te decía, ¿no? No vi la dictadura, pero tengo ese sentimiento siempre, el de venganza, para obtener cierta información, y no quedaría otra que torturar. Y si es así, como dice Maggi, a esa edad no sé si le importara mucho. Entonces, ¿qué hacer? Saludos, Cami, y perdón por la extensión. Bien. Y bueno, lo que hablamos sobre el tema de Huidor el otro día, ¿no? Si el Serpaj me autoriza a torturar, yo consigo la información. Bueno, lo que conversamos la otra vuelta con Amir Ahmed, que pueden leer su columna que anda por ahí, también la de Carlos Reherman, que la tortura, como mecanismo para extraer información, si uno analiza realmente, a ver, la propia CIA tuvo su escándalo hace poco, y el Senado de Estados Unidos recomendó no usar la tortura porque no era un medio fiable de conseguir información. La mayoría de la información que conseguían torturando no lo llevaba a nada. La mayoría de la información que conseguían en realidad era por otros métodos. Uh-huh. Entonces la tortura como método de extraer información es muy cuestionable y tiene un efecto desastroso sobre la gente, ¿no?
No venganza, pero sí justicia. Tienen información que no le han dado, con la consecuente injusticia hacia familiares y la sociedad toda. Salen a domicilio a cambio de información veraz. Dice René en Rocha. Sapo, bigote, ni olvido ni perdón, ¿ta? Así nomás. El Minuano dice, la prisión domiciliaria es una figura retórica. Luis dice, ¿alguien sintió a los pobres viejitos decir actué incorrectamente?
Lo que decía Guadalacena, que decía que no hubo ni un ápice de arrepentimiento.
Pudrirse en la cárcel. Ellos no tuvieron piedad con sus víctimas. Acá hace falta la perpetua. Me importa un pito lo que diga el Pepe. Muy bueno el programa.
Nuestras leyes son clementes al no existir la cadena perpetua ni la pena de muerte. La misericordia y el perdón tienen que ver con el verdadero arrepentimiento.
Hola muchachos, yo pienso que el que cometió delitos como tortura, escopamiento, violación, asesinato, llámese militar o malandros comunes, tiene que... Y se me corta ahí, no te puedo creer. Bueno,
te leo uno yo, sí. Sapo, capaz que ahí te lo vas buscando. ¿Ustedes creen que después de los 70 no son peligrosos? ¿Qué tal las amenazas a los jueces y fiscales publicados en Búsqueda en una carta que plantea venganza? Bueno, ese oyente que mandó el mensaje se está refiriendo a una carta que, bueno, primero, en el fallecimiento de Dalmau, Búsqueda publicó una crónica en la que comentó, bueno, cómo varios militares que se encontraban ahí, algunos retirados, estaban los comandantes también, básicamente acusaron a fiscales y jueces de corrupción. ¿No? Y bueno, y justamente la carta que publica Búsqueda en su edición más reciente, que es de, ya te voy a decir cuál es el nombre, lo tengo por acá, de Willy Pusher, lo que dice es que va a buscar venganza, básicamente. Después en otro momento capaz que nos podríamos meter más con el tema del mago, ¿no? Sí. Pero la carta es muy virulenta, ya les digo, acusa a fiscales y jueces de corrupción. Dice que la democracia se cobró la vida de Dalmau. Hoy la diaria publicó una nota a Mirta Guianza, ¿puede ser, Sapo?
También suena a Guianza a propósito de estas declaraciones. Capaz que eso después, para no entregar los tantos, lo leemos más adelante. Sigo con los mensajes y a ver si no nos pisamos. No sé por dónde está haciendo Bob Almeli, pero dale. Yo voy de arriba para abajo. Creo que a los uruguayos nos cuenta mucho asumir que no podemos torturar a los militares que no hablaran.
Eso lo
sé que le dije, por sí. Eso. Me suena como seguí que abajo. Me suena como acá atrás de esto hubiera un pacto entre los tupas y los milicos. No me trago lo de la misericordia, sino porque al Pepe no lo limpiaron. Está cantado. Prisión domiciliaria para los mayores de edad me parece humanitario, ya que caeríamos en la deshumanidad. Estoy de acuerdo con Mujica. Otro, nuestras leyes son clementes al no existir la cadena perpetua ni la pena de muerte. La misericordia y el perdón tienen que ver con el verdadero arrepentimiento. Gabriel dice, cuando Mujica habla de verdugos, reivindica la teoría de los dos demonios. Acá no fue una historia entre dos bandos, acá se mató, se violó, se desapareció, se secuestró. Gente que no tiró un solo tiro estuvo presa 11 años por pensar diferente. Allá los tupas con sus contemplaciones, ellos no enfrentaron la dictadura la enfrentaron otros. Un HDP que viola liceares, hombres y mujeres, no merece clemencia, y si no, que hablen, dice Gabriel, hoy desde Villa Argentina.
Según Maggi, tienen que quedar impunes. ¿Qué crack que es este intelectual? Dice Martín.
¿Ustedes creen que después de los 70 no son peligrosos? ¿Qué tal las amenazas a los jueces y fiscales publicadas en Búsqueda? Esto es lo que leíste vos recién.
Sí, Martín, ¿cómo no?
Publicadas en Búsqueda en la carta que plantean venganza por Dalmau. Por laburo, los dejo de escuchar en el mejor momento. Este informe está ya en el top 10 de 2015. Muy remedor es el casqui. Me voy para arriba. Claro que ellos no muestran arrepentimiento. Claro que no hay información. La familia sigue muriendo cada día. ¿Qué pasa sin saber dónde está ese familiar? Mujica no puede opinar otra cosa, no puede jugar a ser Dios, pero luego de lo que hicieron que se pudra en la cárcel, señor, hay que hacerse cargo de lo que uno hace. Y obvio que la cárcel espera un castigo, y más que son escuelas, y más en este país que ya que son escuelas de delincuencia, dice Matías.
Todas las cárceles deberían despojarse de la tortura o del castigo y ser para la rehabilitación y no para la segregación de las personas. Me resulta injurioso que se piense en los viejos como los más desprotegidos, Habría que pensar más en este concepto.
Bien. Ahora sí, tengo el mensaje entero. Claro que ellos no muestran arrepentimiento, claro que no dan información y la familia sigue muriendo cada día. ¿Qué pasa si saber dónde está ese familiar desaparecido? Claro que da mucha bronca e impotencia saber que el daño que hicieron es irreparable, pero claro, ellos no se arrepienten, ellos son diferentes a nosotros, definitivamente diferentes. Que ellos lo pasen muy mal, no devuelve nada, tal vez un poco de piedad nos haga estar tranquilos con nosotros mismos en paz, dice Mauricio.
A mí me gustaría que averiguaran en cada una de las cárceles qué personas con esas edades permanecen presos. Maite, ¿y pensaba lo mismo de los presos políticos? Y además, ¿todos están enfermos? Puro cuento esos milicos que nunca van a estar arrepentidos.
El Pepe quiere el premio Nobel, es otro oyente. Otro dice, participo de los bajos sentimientos del rencor y la venganza. También sé que la compasión es sanadora de quien la otorga, quien la recibe, recibe el castigo de la lástima. Firma Juan de Reus. El Pepe y Huidoro se que se hallan a la de su madre.
Esta gente no cometió errores, cometió horrores que se pudran ahí adentro, violadores, asesinos de la peor calaña. Me da vergüenza que esa gente sea uruguaya.
Algunos mensajes de que llegaron al, por ejemplo, al Twitter, Valmeli.
A ver.
Enrique dice, no me gusta lo que hicieron con Bassem, por eso pienso así. Si no dijeron nada, nada van a decir ni tienen por qué arrepentirse, solo que no debemos ser iguales a ellos. Rosina ponía, esos viejitos planificaron a conciencia el exterminio de personas seleccionadas solo por pensar diferente. Hashtag ni olvido ni perdón. Juan Ángel, Urzola. Los militares siempre se enferman cuando deben de responder ante la justicia. Ríos Montt igual a decenas de miles de asesinados. Y sigo con los mensajes que están cayendo.
A ver, Zapito.
Ni venganza ni misericordia, siguen cometiendo delitos, mantienen desaparecidas personas. Firma Julio del Buceo. Otro oyente de más que se pronunciaba. Irse al super confort de sus casas, ya bastantes privilegios tendrán en este momento. Firmaba otro oyente. Tenía algunos más sobre el...
Te leo un par, sí. Entonces. Hola muchachos, yo pienso que el que comete delitos como tortura, copamiento, violación, asesinato, llámese militar o malandros comunes, tiene que pudrirse en la cárcel. Ellos no tuvieron piedad con sus víctimas. Acá falta cadena perpetua.
Uh-huh. Gustavo ponía lo siguiente en un mail. Estimados, lo que transcribo acá es el artículo 11 de la Declaración de los Derechos Humanos. Vean lo que dice el inciso 2 y verán que aquí los grupos que defienden los derechos humanos no hacen más que violarlos. Saludos. Artículo 1, inciso 2. Nadie será condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional e internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Eso es lo que hacía referencia Gustavo. Tenemos que hacer la tanda, quedan algunos mensajes más por leer. Capaz que después de la entrevista con Amejenda terminamos de completar la lectura. ¿Te parece, Valmeli?
Me parece bárbaro, Sapo. Mucha gente continúa mandando cosas al Facebook y Twitter. Uh-huh. Vamos a inventarnos con eso.
Y después, y hay como una.
Bueno, capaz que podemos
una,
¿no?
Sí, hay un apéndice que también lo vamos a leer más adelante, ¿no? Que es un apéndice, no sé, viste, gracioso, por decirlo de alguna forma.
Tragicómico.
Tragicómico, ¿no? Titular de búsqueda de hoy, ¿no? En la página 4. Nota de Sergio Israel. Titular dice, la tensión en Domingo Arena genera peleas hasta por los bizcochos.